COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla, cuando son las 7 y 14 minutos de la tarde es el momento de empezar un nuevo programa de propuesta del espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8 y en cuanto terminemos, pues nos vamos como siempre a nuestra página web a cope.es/Sevilla, la sección de audios y siempre estamos los 7 días de la semana, las 24 horas del día en nuestra app. Les habla y les saluda Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí haciendo su magia en la técnica. Nosotros comenzamos. ¿Y qué os vamos a proponer en este lunes 12 de junio? Hoy tendremos una conversación atenta, sosegada, pausada, con el periodista Antonio Fuentes, quien acaba de publicar La huella borrada. Un libro en el que ahonda en la figura de Horacio Hermoso, el último alcalde republicano de nuestra ciudad, de Sevilla. Vamos a conocer quién fue este hombre y vamos a conocer igualmente en profundidad el contexto social e histórico de aquella Sevilla de julio del 36 y también de la Segunda República. Además, contamos con las colaboraciones, como siempre, de Manuel Jesús Roldán y Aurora Gómez, aunque antes de todo este contenido damos paso a la agenda cultural de la semana. Vamos a ver los planes que os hemos preparado en esta propuesta de esta semana del 12 de junio. A ver, este jueves 15 arranca la tercera edición del Icónica Fest. Toda la información de la programación, de actos, de los eventos, de los artistas programados en icónicafest.com. Igualmente, el 15, jueves, a las 7 y media de la tarde, en la librería Botica de Lectores, Almirante Apodaca, número 13, presentación del libro Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, del periodista Agustín Rivera. Y por último en nuestra agenda de esta semana, también el jueves 15, a las 9 de la noche, Los Álvarez Quintero en Casa Fabiola. Homenaje a Serafín Álvarez Quintero en el 150 aniversario de su nacimiento. ¿Y qué piensa, qué reflexiona hoy Manuel Jesús Roldán?
12 de junio también es San Onofre, el santo anacoreta de barbas larguísimas que tiene capilla en la Plaza Nueva. Un símbolo de la ciudad en pleno centro. Con sus tallas de montañés, su retablo barroco, su leyenda de misa de ánimas y su silencio interrogador. Es el único resto que queda del antiguo convento Casa Grande de San Francisco, que ocupaba toda la plaza. Queda un reflejo suyo, un apéndice que podría pasar por una cavernita de Platón, una capilla que es simple sombra de lo que fue el gran templo. Quizás sea una metáfora de la ciudad, vivir de las sombras de un pasado que ya no existe. Abierto 24 horas y desconocido por la mayoría. Por tener tiene hasta fantasmas. Si Platón viviera, explicaría aquí el mundo de las ideas, de las sombras que son una distorsión de la realidad. La ciudad quizás solo sea eso. En San Onofre se explica.
Horacio Hermoso Araujo. Probablemente este nombre a muchos de ustedes les resulte desconocido, no les suene o no lo sitúen del todo. Pero fue el último alcalde republicano de la ciudad de Sevilla. Fue el último alcalde elegido democráticamente antes del alzamiento que protagonizó Queipo de Llano junto con sus hombres en la Plaza del Duque de la Victoria, muy cerquita de los estudios, de estos estudios centrales de COPE. Para adentrarnos en la figura del alcalde republicano, este es el último alcalde republicano, se ha publicado un libro. Se ha publicado una biografía novelada que es una gran crónica del siglo XX en la ciudad de Sevilla, sobre todo de los años de la República, de los años de la guerra, pero también del primer tercio del siglo XX y también de los años de la dictadura y de los primeros años de la democracia, porque se trata la vida de Horacio Hermoso, pero también la de su hijo. Se trata también el legado que Horacio Hermoso dejó tanto en su familia como en la memoria de aquellos que lo conocieron. Y vamos a adentrarnos en este tiempo, y vamos a adentrarnos en esta época, y vamos a adentrarnos en la figura del último alcalde republicano que tuvo la ciudad de Sevilla, porque hoy contamos con el autor de este libro, con el periodista Antonio Fuentes Ruiz. Antonio Fuentes, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Buenas tardes, muchas gracias, Gonzalo, y bueno, emocionado por tus palabras.
Nada, por favor, qué menos, el libro lo merece, ya lo adelanto, el libro lo merece. Que por cierto, que es un libro que surge casi de casualidad, ¿no?
Sí, bueno, sabes como periodista que siempre tenemos varias investigaciones abiertas, ¿no? Cuando estamos trabajando en medios de comunicación, esta es una historia que se remonta muy atrás y surge de un instituto, una profesora valiente que invita a alguien tan desconocido para los alumnos de ese instituto como una persona republicana. Uh-huh. Coincide que conozco a la familia, a hijos de este hombre, del hijo del último alcalde republicano, y me intereso por él. Me revelo yo mismo mi ignorancia sobre las personas republicanas, sobre qué hicieron las personas republicanas en esta ciudad, en Andalucía. Indago. Empiezo a indagar, a saber si esa historia solo revela mi ignorancia o va algo más allá, es más profunda la ignorancia.
Para comenzar la entrevista, quizás sea interesante trazar un perfil personal y político profesional de Horacio Hermoso, porque es interesante decir en qué destacó este hombre, contra quién se enfrentó, contra qué problemas se enfrentó en los años 30, en el año 36 en concreto, y sobre todo el carácter que tenía, que me parece también muy reseñable.
Sí, yo he crecido junto a la novela y creo que el personaje de Horacio es lo que te permite también la novela, ¿no? Que puede identificarte con las personas. Y yo había hecho una investigación muy profunda de más de 5 años de esta persona, prácticamente conocía dónde estaba a diario, pero la novela me ha permitido conocerlo a él personalmente. Probablemente él no sale en los libros de historia como debiera porque la etapa del Frente Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, como sabe, las elecciones son en febrero del 36 y el golpe militar que comienza aquí en Sevilla, que es algo que también me estoy encontrando que muchas personas desconocen, que es en la propia Plaza Nueva, donde está el Ayuntamiento, donde está Horacio esa mañana celebrando un pleno, porque a pesar de lo que ya se sabe en Melilla, él quiere mantener la legalidad democrática, entonces si crees en la democracia pues celebra los plenos. A pesar de que sale poco, creo que era por eso, porque solo estuvo 5 meses, ¿no? Apenas de mandato. Me intereso por él y lo que me voy encontrando sobre él, contestando a tu pregunta, es su carácter, ¿no? Sabía por la investigación, después de explorar muchísimos archivos, de leerlo todo de la bibliografía existente, donde había estado probablemente cada día de su vida, desde que nace en Sanlúcar de Barrameda en el año 1900, sí. Pero no sabía cómo era él. Cuando la novela me ha permitido ir conociéndolo a él, ir conociéndome también a mí mismo, de cuáles son mis valores, de cuáles son mis creencias, de dónde soy más o menos neutral, de dónde soy bastante más apasionado. Y él era una persona probablemente, pues bueno, sencilla, cotidiana, humilde, sí. Normal, era un empleado de una perfumería, algo avispado, porque, bueno, hay una fábrica de perfumes que todavía hoy existe, aunque ya su sede social se ha ido de Sevilla, que es Instituto Español, que es de perfumes, era muy conocida en la época, y él es alguien que se gana la confianza de ese patrón y que va creciendo. Y creo que la novela lo que me permite es que una persona prácticamente desconocida la introduzco dentro de un ambiente donde hay personalidades históricas muy importantes en la historia de este país. Es esa figura de una persona modesta dentro de un ambiente social y político muy complejo, donde hay una pugna evidente entre el fascismo y el comunismo y donde también está el nazismo, intentando apoderarse una de otra. Y él es un demócrata convencido. Hoy día, bueno, pues muchos nos podemos considerar demócratas, hemos nacido en una generación en democracia, pero entonces no era tan fácil. La democracia era una opción y los demás sistemas políticos eran otras opciones. Y él era un republicano de centro izquierda, era un apasionado de Azaña, era su figura, algo que no era fácil aquí en Sevilla porque la corriente política era de Martínez Barrio, de un republicanismo, bueno, distinto. Sí. Y él, en cambio, bueno, opta por Izquierda Republicana y empieza a hacer un poco de vida política, porque él realmente, si era algo, era un empleado de una perfumería que tiene algo de líder vecinal, del tiro de línea. Mientras que él está en una, se llama colonia de empleados, sí, era como un gremio de empleados de oficina, que recibe una subvención del ayuntamiento para hacer una cooperativa de vivienda, y ahí es donde empieza a surgir un Horacio más político, como líder vecinal, enfrentándose en las páginas del ABC al alcalde de entonces, que es el conde de Alcón, finales de los años, bueno, de principios de los años 30, finales de los años 20, empieza a aparecerme ya ahí, ¿no? Y él va creciendo, él va acompañándome, yo lo voy acompañando, y sabiendo dónde está cada día de su vida, en la novela va creciendo y le toca un periodo, pues no digo yo que este no lo sea, pero es un periodo muy, muy convulso, de unas tendencias políticas muy fuertes, ¿no? Y este sobre todo es un libro de política, claro.
¿Cómo era la Sevilla del 36? ¿Cómo fueron aquellos meses? ¿Desde un punto de vista social, económico?
Bueno, me interesa mucho esa pregunta, te la agradezco, porque conocemos muchísimo de la Guerra Civil. Conocemos algo de Sevilla en la Guerra Civil, pero no conocemos tanto de cómo estaba España antes de la Guerra Civil. También le pasa, escuché una entrevista que hiciste a Martínez de Pisón, que pasa en los primeros años de posguerra, tal. Sí. Bien, pues la España de antes de la guerra, de ese mazazo que supuso para la legalidad democrática el 18 de julio, que empieza aquí en Sevilla, no está contada. Creo que ahora hay bastantes estudios que están recuperando lo que hizo el Frente Popular, y este también es un libro sobre el Frente Popular en Sevilla. Creo que está muy poco contada en los libros de historia, porque la República, cuando empiezas a leer sobre la República, empieza en el 31 y hay dos años que son muy intensos de reforma, después vienen otros dos años que empiezan a rectificar esos dos primeros años, y los libros de historia prácticamente me coincide que los 5 o 10 últimas páginas se lo dedican al Frente Popular, y aquí en Sevilla también. Y cuando se estudia a nivel nacional, pues Sevilla ni aparece, ¿no? A mí me hace mucha gracia películas, pues bueno, sobre el franquismo y Queipo de Llano, pues por ejemplo, no sale. Entonces, evidentemente no lo voy a reivindicar yo, pero Sevilla tiene una parte dentro de esta historia, de este periodo histórico, que habría que reivindicar y sobre todo hay que conocer. Sevilla era una ciudad, contestando a tu pregunta, hasta donde yo he investigado, bastante pacífica. Eso de una primavera trágica es un mito que se construyó, interesado, claro, para justificar el horror y la barbarie y bueno, la tragedia que supuso todo ese levantamiento militar. Y Sevilla, al contrario de lo que pasa en cualquier otra ciudad de España, aquí se celebran las fiestas primaverales sin ningún tipo de problema. Aquí se celebra la Semana Santa, aquí se celebra la feria, aquí se hace en mayo un centenario del nacimiento de Becker. Aquí se hacen unos movimientos a principios de junio para conseguir un Estatuto de Andalucía, que éramos prácticamente los únicos que no habían entrado en el Congreso con su propio estatuto. Ya lo había hecho Cataluña un par de años antes, pero ya el País Vasco y Galicia lo tenían casi preparado, y había otras comunidades que se estaban moviendo muy rápido, Valencia, y Andalucía no estaba en eso. Estos políticos recuperan la figura de Blas Infante, que es una persona que se había significado mucho, y lo recuperan a él a pesar de sus circunstancias personales. Blas Infante se le había muerto a la madre en abril, estaba un poco alejado de todo, frustrado con sus aventuras políticas, y estos políticos lo recuperan, y en eso estaban, en el día a día. Sí. A mí me hace mucha... Bueno, es muy curioso, por ejemplo, que el día antes del golpe de Estado, pues Horacio, bueno, eso fue un sábado, pues el jueves se celebra una corrida de toros con Pascual Márquez, con mucha figura benéfica, ¿no? Para entonces se utilizaba mucho la beneficencia, pues para unos temporales que había habido se hace una corrida. Y por la mañana del viernes se ha firmado un convenio para cederle el Estado de la Palmera al Betis. Entonces, ellos estaban en lo que tenían que estar, en gobernar una ciudad, ajenos completamente a que podría pasarles algo, porque nunca en la historia de este país se había dado un levantamiento militar con muertos, con sí. Asesinato.
Sí, también lo reseñas,
claro,
en el
de Prim, de Martínez Campos, sí, sí, del sí, propio sí. Sanjurjo, aquí también en Sevilla en el 32. No, los militares se sublevan y no pasaba absolutamente nada. Ellos no tenían miedo, estaban en su gestión, el asesinato de Calvo Sotelo en el domingo previo a ese fin de semana. Pues bueno, los ponen alerta, evidentemente. De nuevo iba a quitarse el estado de alarma en el país después de las elecciones de febrero, sí. Pero lo mantuvieron, evidentemente. Estaban prohibidas la circulación de militares por todo el país. Y se cuenta en el libro cómo lo sortea Queipo de Llano, ¿no? Cómo llega. Ellos estaban en lo suyo, que era gobernar, y en eso estaban.
En La huella borrada cuentas los preparativos del día del lanzamiento. Me gustaría saber, Antonio, cómo se sucedieron, que lo cuentes brevemente, y cómo fue el día, el 18 de julio del 36 aquí en Sevilla.
Bueno, está muy bien contado por los historiadores, ¿no? Yo en esa parte he tenido que indagar mucho, porque es verdad que, por ejemplo, Juan Ortiz Villalba, que ha sido mi Virgilio, ¿no?, en esta aventura, mi tutor, pues bueno, lo cuenta muy bien. Hay otros historiadores, Francisco Espinosa, bueno, que lo cuentan perfecto, como Queipo, en una serie de maniobras afortunadas, consigue saltarse todos los controles y triunfa, sí. ¿No? Su golpe y ese movimiento también muy afortunado del final de ese sábado, donde le aconsejan dar unas declaraciones en la única radio que había en Sevilla, pero sobre todo con una capacidad de llegar a toda España, que Queipo acepta, se le busca la manera de que desde de Capitanía, desde la Gavidia, pueda lanzar ese mensaje, y ese mensaje lo escucha Mola en Navarra, que estaba prácticamente de camino para irse a Francia, y ese golpe no hubiera triunfado, y escuchando a Queipo y las cosas que dice Queipo de su triunfalismo, pues decide que siguen para adelante, a pesar de que el golpe ha fracasado en Madrid, ha fracasado en otros puntos que eran muy importantes. El propio Queipo había puesto a salvo a su familia en Málaga, y el general de Málaga, pues, decide no sublevarse, ¿no? Bueno, pues con esto que conquista, que es el centro de Sevilla, que está muy bien delimitado dentro del conjunto de la muralla histórica, con Cádiz, que también tienen suerte, a pesar de que no pueden hacer la conexión de las tropas de regulares en Málaga, pero bueno, entre Cádiz y Sevilla, que lo tienen, y Pamplona con Mola, pues deciden tirar para adelante. Y así fue como comenzó. La verdad que Queipo, lo que te comentaba antes, tiene una trascendencia que podría ser más conocido, y parece que no ha habido ese interés, probablemente porque somos el sur peninsular, y en Madrid o en Barcelona, que es donde están los grandes centros de poder y donde están las grandes editoriales, pues no ha habido interés, y ahora nos encontramos con esta historia que parece nueva, pero que llevaba ahí mucho tiempo esperando que alguien la rescatara. Bueno, pues he tenido yo esa inmensa suerte de ser quien la rescate y que la intente divulgar.
Un suceso histórico no tan conocido es la Semana Sangrienta del año 31, que sucedió aquí en Sevilla. ¿Qué pasó ahí, Antonio?
Bueno, el gran cáncer de la República no eran los militares. Los militares estaban muy controlados. Sí. El gran cáncer de la República era el anarquismo. Y anarquistas había en Cataluña y en Andalucía, en esta parte de Cádiz, de Sevilla. Más en Cataluña, pero bueno, aquí también. El Estado republicano decide darle una buena reprimenda a estos anarquistas, que son tan fuertes y tan poderosos, y hay una semana en junio del 31 que estos anarquistas están en contra de un sistema republicano burgués y le dan un escarmiento importante. Hay bastantes centenares de muertos, y hay también un acto simbólico, que es el derribo del bar donde se frecuentaban los anarquistas, los comunistas, que era la Casa Cornelio, ¿no? Ahí al lado del Arco de la Macarena. Cuando derriban eso, parece que el anarquismo desaparece de Sevilla, de la ciudad, es verdad, es un acto muy, muy estratégico, pero que les funciona, porque empieza a no reproducirse tanto lo que estaba pasando de asesinatos entre anarquistas y comunistas, que era muy, muy frecuente. Y el anarquismo se deriva más a los pueblos, tienen ahí sus enfrentamientos con la Guardia Civil, pero el anarquismo prácticamente de Sevilla va desapareciendo y se van yendo los anarquistas, a pesar de que, bueno, de que los comunistas nuestros realmente eran anarquistas de espíritu, todos. Sí, pero hay anarquistas que se van enrolando en partidos republicanos. Bueno, eso es lo que pasó en el 31. Y para estos burgueses republicanos, como Horacio y como el gobernador de entonces, el miedo realmente era a esos revolucionarios, a los anarquistas, a los comunistas, eran a quien tenían miedo, a los militares no le tenían miedo. El propio Horacio lo dice en la novela, porque es un testimonio que recordaba a su hijo, que ellos le tienen mucho más temor a una dictadura de alpargata que a una dictadura de bota de montar. Sí. Por lo que te comentaba antes, Gonzalo, porque no tenían miedo a que pudiera pasarles algo con otro levantamiento militar. Eso. Sanjurjo lo había hecho 4 años atrás y no había pasado absolutamente nada. Se había ido el hombre a Portugal, allí se le había condenado, después se le había amnistiado, había esa medida de gracia por parte de los gobiernos, no había problema. Pero sí tenían miedo al propio 18 de julio a darle armas para controlar a los militares, a esas personas, a esos obreros, a ese levantamiento de los comunistas, de espíritu anarquista. Tenían mucho miedo de que ellos se hicieran con el poder. Nos remontamos a lo que comentábamos al principio de la entrevista, ¿no? Es un periodo histórico que entre el fascismo, que Falange ya nace en el 34 y está también campando y con mucha violencia por las calles, y el comunismo, pues no se sabe qué va a pasar con estas democracias tan tan bisoñas, tan nuevas, tan débiles, que había que apostar mucho por ellas para que se quedaran. Hoy nos parece que ya venían hechas, ¿no?, y construidas, pero son los primeros años, son nuestros precursores.
La historia se hace de grandes personajes, en el caso de Queipo de Llano, por ejemplo, o el caso de Horacio Hermoso, en fin, de personas que influyen desde la primera fila. Pero para que eso suceda ahí detrás, todo también una serie de personas que en principio son irrelevantes, pero que a su vez son decisivas. Yo me centro en el relato de dos, que son Manuel Díaz Criado y Manuel Blasco Garzón. Cuéntanos un poco más de estos dos personajes de aquí del libro de La huella borrada.
Bueno, empezando por el que más me agrada a mí, ¿no? que es Blasco Garzón. Es una persona también desconocida. Date cuenta que lo que pasa con lo que pasó con este golpe militar del 18 de julio es que estas personas dan a conocer su versión. Los vencedores de la guerra militar implantan su versión y condenan al olvido y los hace indignos de figurar en la historia a otras personas que eran igual de nacionales, igual de amantes de su país, de su patria, de sus tradiciones, de sus ciudades. Y lo único que se les podía achacar era que eran políticos que se atrevieron a intentar cambiar el statu quo, ¿no?, del país, quién eran los privilegiados y quién no. Y por ello pues fueron criminalizadas, desterradas, estigmatizadas, expoliadas, invisibilizadas y en el peor de los casos enterradas en fosas comunes, que es donde se encuentran. En el caso de Blasco Garzón, él se exilió, tuvo la suerte de no estar en Sevilla, de estar en Madrid, a pesar de que él venía muchísimo a Sevilla, y era una persona que lo era todo. Por ser todo, había sido hasta alcalde en tiempos de Primo de Rivera, alcalde de esta ciudad de Sevilla. O sea que en los periódicos se le achacaba mucho, oye, si tú eras monárquico, ¿ahora qué haces vestido de republicano? Pero bueno, era un político que lo era todo. En la agenda cultural, pues era presidente de la Sociedad de Amigos del País, del Ateneo. Es el que se hace la foto con los poetas cuando viene la generación del 27, ¿no? Ese homenaje a Góngora en el Ateneo. Está él presidiendo el Ateneo, es presidente del Sevilla de fútbol, es un personaje súper versátil. Por serlo todo, era masón y era hermano del silencio, ¿no? Lo era todo. Y es una persona que en ese momento, pues está en Madrid siendo ministro de distintas cuestiones, de justicia, después lo es de comunicaciones. Es una persona súper simpática. Con un periodista, con Ramiro Guardón, un periodista de aquí del noticiero de Sevilla, se enfrentan a duelo a espada, que era una cosa muy frecuente cuando había disputa entre periodistas. Por suerte eso ya no pasa, pero porque si no habría más de uno. Pero
no salimos vivos.
Es una persona que después hizo, cuando está en Argentina, hace un libro de sus evocaciones de Andalucía y es un libro precioso. Era un hombre súper culto y lo fue todo en la ciudad. Y de alguna manera es la persona que Martínez Barrio le dice, oye, contrólame un poco a este alcalde hazañista que tenemos ahí en Sevilla. Vaya, sé que el tío quiera crecer mucho, ¿no? Ahí aliado con los socialistas y con los comunistas. Y es una persona, pues bueno, digna de conocer y de profundizar más de lo que yo he podido hacerlo. Y en el otro caso, pues bueno, Manuel Díaz Criado es quizás más monstruo que el propio Queipo. Es un sádico. Es una persona, probablemente psicológicamente, pues un reprimido. Y lo que hizo fue de una monstruosidad brutal. O sea, esa de una... eso de tener colas ahí en Jesús del Gran Poder, de familiares esperando para intentar darle la cesta de la comida o la ropa limpia a los detenidos, y el abusar de eso, permitir solo que entraran mujeres jóvenes para abusar de ellas, bueno, es escalofriante. No,
esta, hay muchos testimonios así en el libro, son realmente estremecedores.
Es tan escalofriante que la justicia de Keipo fue así, fue completamente arbitraria siempre. Pero sobre todo en los primeros meses, si tú tenías una bula de alguien, pues podías liberarte. Eso fue lo que pasó realmente el 18 de julio. El ejercicio de la violencia, digamos, en puridad le corresponde al gobierno. Si tú se lo arrebatas al gobierno y lo ejerces tú, ahí forman al final lo ejercen unos contrapoderes. Y en esos contrapoderes, en los pueblos te puedes encontrar la Guardia Civil, en otros sitios te puedes encontrar a milicia, de todo tipo, ¿no? De cualquier tendencia. Te puedes encontrar a los curas, que son los que deciden a quién se matan y a quién no. Algo así también pasó en Sevilla. Y esos realmente fueron los contrapoderes que decidían quién se mataban a quién, ¿no? Él era nombrado por Keipo, pues jefe del orden público, y bueno, se cuenta y está contado por los historiadores que en compañía de prostitutas y de guardias civiles afines, muy borracho de aguardiente, decidía con un símbolo a quién se mataba y a quién no. Tanto que el propio Franco, cuando ya se hace dueño de la situación, ordena destituirle, porque la arbitrariedad es flagrante en Sevilla. Sí, sí. No porque se estuvieran ejecutando a personas que probablemente fueran inocentes, sino porque se estaban escapando vivos algunos que podrían ser culpables. Y Franco decide revisar todos los expedientes y continuar con la depuración. Manuel Díaz Criado no debería ocuparnos ni una página, pero bueno, tiene su parte en esta historia.
Hay otros personajes, otros nombres, como Joaquín Romero Murube, que ofreces una visión distinta a la que se suele tener de él. Lo calificas de poliédrico, sí. Un adjetivo que queda ahí. No vamos a entrar a profundizar demasiado para que los lectores...
Es un adjetivo fácil cuando no sabes bien
cómo definirlo. Que entren ahí los lectores lo descubran. Está el cardenal Lundain, por supuesto, sí. Está el cardenal Segura. Hay muchísimos nombres que se van sucediendo a lo largo de la novela.
Yo me quedaría, Gonzalo, si me permites, con los personajes que no son tan conocidos, que no son, con los familiares, por ejemplo, de Horacio. Me está sorprendiendo la reacción de los lectores en cuanto, por ejemplo, a los personajes femeninos, en cuanto a la mujer, sobre todo, de Horacio. Es el sostén, es quien está detrás y es quien se queda sola y quien padece las repercusiones de que le maten y le asesinen a su marido. Claro, pues sufre todo, sufre la represalia, la venganza, la humillación, el exilio, se tienen que ir de Sevilla, se van a Barcelona, y a partir de ahí, pues claro, el desapego que haces de tu propia ciudad, de Sevilla, y sufren, pues bueno, la desmemoria, toda la tragedia, ¿no?, de esa huella que es borrada, y la de su generación por imposición del franquismo. Es un personaje que yo destacaría dentro de esta conciliación que hago entre una historia familiar muy potente y conciliarla con el periodo histórico. Más allá de los personajes históricos que, bueno, que acompañan, ¿no?, y que te contextualizan y que te cuentan, creo que, bueno, acertadamente el periodo político en el que se vivía. Pero esas historias humanas para mí son más interesantes porque está la condición humana, ¿no?, de qué pasa cuando estalla una guerra así.
Efectivamente. Hay otra relación, en este caso es, digamos, estructural, ¿no?, estilística del libro, y es la biografía y la novela. Eso supone un riesgo para el autor, pues no sabe uno bien dónde poner el límite del testimonio histórico y del testimonio novelado. No sé eso, ¿qué ha supuesto a la hora de elaborar este trabajo?
Bueno, yo tengo una versión muy contundente sobre lo que pasó. Y sí es verdad que en la negociación propia que se establece entre los autores y los editores, y bueno, y en este caso con una grandísima editorial como Plaza y Janés, con tantísima década de experiencia, con tan grandes autores publicados y los que están en la tramoya, ¿no?, que te ayudan, que te asesoran, que te aconsejan, yo tenía muy claro que mi versión sobre lo que pasó en esta ciudad tenía que manifestarse en la novela. Ya te comentaba que, bueno, que para mí ha sido muy importante darle alma y espíritu a Horacio y a sus familiares, porque bueno, creo que casi me he podido identificar yo y se han identificado otras personas que la lean. Pero yo he priorizado que mi trabajo con los historiadores no fuera relegado. Que a mí los historiadores que han trabajado conmigo, y han sido muchos, Juan Ortiz y Leandro Álvarez y tantos otros, que bueno, estaría toda la tarde comentándolo, ellos se sintieran orgullosos de esta publicación, y me consta que lo están. Porque he respetado, por ejemplo, los nombres originales, lo digo en la nota del autor.
Sí.
Tanto para reconocimiento como para oprobio de quienes fueron. Es un ejercicio, bueno, valiente, creo. Así me lo están comentando, porque parece que hace mucho tiempo, pero no hace tanto. Hay personas vivas, ¿no? El propio Horacio, que es el hijo de este alcalde, pues ha sido mi mayor proveedor de información para construir esta historia. Y en Sevilla, bueno, pues también es arriesgado mencionar ciertas cosas, como puede ser el tema de la Semana Santa u otras cuestiones, ¿no? Pero, bueno, es el ejercicio que he querido hacer. En los personajes históricos he reconocido, o sea, he respetado lo que los historiadores han hecho sobre ellos. Incluso prácticamente te diría que casi la totalidad de las citas, de lo que hablan ellos, son declaraciones textuales que salen en la prensa o que salen en los libros de historia. Y otra cosa, pues, es la cuestión familiar, ¿no? Que eso ya he tenido más libertad para moverlos, pero siempre dándole prioridad a lo que los familiares me han contado sobre ellos, porque así también los personajes iban a ser coherentes, ¿no? No tiene nada. ¿Para qué iba a aportarle yo ficción a esos personajes si para ser creíbles y verosímiles ya conocía cómo eran? Entonces, prácticamente lo que he hecho es trasladar lo que la familia me contaba sobre los personajes anónimos y respetar lo que los historiadores han trabajado los personajes históricos para que la historia fuera veraz, que creo que para un periodista es importante, ¿no? No estamos obligados a contar la verdad, pero sí a que nuestras historias sean veraces. Y bueno, el libro lleva 2 meses en la calle y no me he encontrado a nadie que por ahora me haya podido confrontar la versión sobre lo que yo cuento en esta historia. También porque, bueno, es una etapa muy poco conocida, muy poco divulgada. No se ha trabajado probablemente todo lo que se podría trabajar. Ha habido mucho trabajo. Creo que Sevilla está a la vanguardia del trabajo que se ha hecho con el franquismo por parte de sus historiadores, pero que claro, es que empieza aquí. Entonces había mucho, y no estamos hablando de muertos, estamos hablando de desaparecidos. En muchos casos todavía concejales de esta corporación no sabemos si están o no están, o si se exiliaron, no sabemos tampoco dónde está Horacio. Si Pico Reja parece que no, pero a lo mejor sí. Entonces no sabemos nada. Parece que lo sabemos todo, pero no ha pasado nada, no sabemos nada. Entonces, era mi primera impresión. Digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Porque ahora me lo encuentro yo, esto para mí. No es porque no se hubiera investigado, creo que los historiadores de Sevilla han hecho un trabajo espectacular. Es que había muchas desapariciones y mucho horror que había que rescatar.
Y todavía queda. Me ha emocionado especialmente la dedicatoria a tus hijos. Y dice así, textualmente, dice, para que sean personas dignas en un país digno. Creo que es el cierre y la idea de este libro, el propósito de este libro.
Sí, el rescate de una historia que ha sido silenciada durante mucho tiempo. Ojalá no se vuelva a hablar de la memoria histórica y democrática, pero porque lo hayamos contado. Porque la educación y la cultura, que son las armas poderosas que tenemos para que en una sociedad democrática sepamos la historia como fue. A otros regímenes políticos les da igual la historia, pero en una democracia no. Si lo hacemos, esto no tendrá que por qué heredarlo la siguiente generación.
Claro.
Y podremos entonces descansar en paz todos.
La huella borrada, Antonio Fuentes Ruiz. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Propuesta esta tarde.
Muchas gracias, Gonzalo.
Como el humo, tu cariño se levanta.
Pues la radio tiene un problema y es que se agota en el tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo para Aurora Gómez, pero la vamos a tener la próxima semana aquí en Propuesta, en el 105.8 en COPE más Sevilla. Nosotros, lamentándolo, nos despedimos hasta el próximo lunes. Les habló Gonzalo Grajera con el gran Ricard Martí haciendo su enorme trabajo en la técnica. Hasta el próximo lunes. Gracias, gracias y gracias.
Esos días de alegría que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.